Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote en los diales de COPE más Málaga, 97.1, 93.4 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo. Recuerda, en nuestra página web cope.es/Málaga. Y si no lo has interiorizado ya, ahora que siempre vamos con el teléfono móvil prácticamente a todas partes, en las aplicaciones tanto de COPE como de Tiempo de Juego, también nos puedes seguir a través de tu smartphone, de tu teléfono, como le quieras llamar. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Recuerda, ya desde ayer hasta las 4:30 de la tarde, hasta las 4, la información de corrido, a las 4 hacemos parada y fonda con los servicios informativos y luego tenemos hasta las 4:30 pues para desgranar lo que está sucediendo en la actualidad deportiva en el día de hoy, jornada ya de 17 de septiembre, día en el que juega el Málaga Club de Fútbol. Juega el Málaga, lo hace un martes y a las 7, quizás para los que están trabajando, a buen seguro que va a ser un horario francamente malo, pero a lo mejor para los papás que tienen la tarde más libre para llevar a los nenes, a los chicos, a los niños, sí, es una buena hora. Te doy la bienvenida, hay mucho que hablar. Tenemos tres malagueños campeones del mundo, pues dos van a estar hoy con nosotros en la sintonía de la cadena COPE en Málaga. Además, te vamos a llevar a una fiesta, no con Pocholo, sino con los amigos de básquet de Forlay. Bienvenido, bienvenida, lo dicho, titulares, y arrancamos. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
¿Te acuerdas del mítico Pocholo, no?
Sí, hombre, claro.
La fiesta.
Todavía está dando guerra en Ibiza.
Está todavía
en algún verano lo he visto yo por allí. Tú lo tratas con él y es un chico, la verdad que...
Ah, que te vas de juerga con Pocholo.
No,
ya.
No. Yo he dicho que cuando...
Para mí es la noticia del día.
Yo
ya
he
hoy,
estado en Ibiza mucho tiempo. Ya sabes que yo veraneo muchos veranos por allí. Pues es imposible no encontrárselo. Y con Pocholo, pues alguna vez hemos departido. Y la verdad que, hombre, lo que dicen, no hay que cogerlo muy allá, porque está más para allá que para acá. Pero, hombre, es entrañable para la isla, es una de las imágenes.
Y carismático.
Y carismático,
y carismático.
Sigue sin encontrar la mochila.
Efectivamente. Bueno, pues luego nos vamos a ir de fiesta, no con Pocholo, sino sí, con sí, los amigos del Basket for Life, que tienen una buena montada esta noche en los baños del Carmen. Hay listas de convocado ya, Javi, ¿no? Para el Málaga Rayo.
Con dos novedades importantes. A última hora se ha caído Kelian, entra Gonzalo, el portero suplente hoy de Munir. Así que Víctor casi calca la lista de convocados para el partido ante el Rayo de esta tarde de noche, la que se dio ante el Mirandés del otro día. Hugo Vallejo vuelve de nuevo a la lista de convocados, ocupa el puesto de Ichan y el ya resaltado Gonzalo entra y sale Kelian. Víctor hará cambios, por tanto, en su equipo titular y está por ver a ver qué sistema. Hombre, no creo yo que hoy vaya a jugar con tres centrales. Sigue sin contar, ojo, con Keco y con Rolón. Se preveía que hoy iban a estar. Bueno, pues sigue sin estar Keco y Rolón. Víctor ha dicho que sí, que están todos aptos, menos, recuérdenlo, Pacheco y Ramón.
Todo se ha reincorporado ya. Ramón obviamente viene de estar tiempo sin entrenar con el equipo, hizo primer entrenamiento ayer y bueno, lo completó satisfactoriamente, no hay, le tenemos hoy ya dentro de todo el grupo. Era el único jugador que quedaba en esa situación de duda.
Pues es lo que dice Víctor Sánchez del Amo, el técnico del Málaga Club de Fútbol. El Rayo, evidentemente, ya está en Málaga, llega a la ciudad con la intención de lograr su primera victoria a domicilio y además continuar su escalada en la clasificación. Ahora mismo son sextos. Paco Gémez no podrá contar con los lesionados Álvaro García y Abuleyeva. Tampoco estará el sancionado Martín ni Luna. Este último baja por decisión técnica. Dice Paco Gémez que no se fía ni un pelo del Málaga.
Si empezamos pensando que la situación del Málaga nos puede favorecer, es el primer paso para empezar a perder un partido que no queremos perder. Todos tenemos nuestros problemas, unos en un sitio, otros en otro, unos arriba, otros abajo, unos dentro, otros fuera. Y esto se trata de tirar adelante y de sobreponerte a todos los problemas que tienes. No me fío nada de la situación del Málaga. El Málaga tiene un buen equipo, tiene un buen entrenador, tiene un buen club y tiene una gran afición. Entonces, para mí es un rival directo, es un partido muy muy complicado el que tenemos por delante y no podemos pensar que les podemos sacar ventaja porque ellos puedan tener X problemas, si es que lo tienen, porque una vez que salen al campo los profesionales no entienden de nada de eso, lo único que entienden es de corresponder a su profesionalidad, a su afición, a su club que le paga y de ganar el partido. Así que entiendo que es un partido de máxima dificultad para nosotros.
Es lo que cuenta de a Paco Gémez, el entrenador del Rayo. Y la gran noticia, esta semana podría romperse el silencio institucional en el Málaga. Víctor Sánchez del Amo ayer dejó entrever que esta semana habrá explicaciones por parte de algún miembro de la entidad. Bueno, pues Aquí lo anuncia el entrenador.
Dentro de esta complejidad de pretemporada, de situaciones de gestión que no han desencadenado en un proyecto como el que habíamos pensado, ¿qué hacemos? Pues trabajar con lo que tenemos, con la máxima ilusión y buscando siempre el máximo rendimiento y la intención de ganar cada partido. Eso es el cuerpo técnico, nuestra faceta en la parte de gestión, pues ya lo hemos hablado en otras comparecencias, hemos expresado nuestra opinión también, cómo nos sentimos como cuerpo técnico y ya está eso hablado, no hace falta repetirlo porque las cosas no creo que haga falta decirlas más de una vez y seguimos trabajando igual, con la misma comunicación con la dirección deportiva, con la dirección general, con la propiedad. Esperando que lleguen pues, las explicaciones y las soluciones. Me han dicho que esta semana casi seguro va a haber una rueda de prensa desde el club para explicar pues, tantas cosas que están pendientes, pero bueno, me imagino que no tenéis confirmación de ello porque a mí todavía no me lo han confirmado, pero que sepáis, esa es la idea, ¿no? Y creo que eso es necesario, ¿no? Lo he dicho también.
Bueno, pues es necesario, así que por lo tanto, esta semana se va a romper el silencio, como digo, institucional. Lo normal que el Málaga anuncie que va a poner a un director general, un manager general, que a lo mejor Jofre baja de escalón, ya no va a estar dirigiendo como dirigía antes y va a volver de nuevo a su faceta normal, a la de siempre, que es la del jurídico, y a ver quién más cambios puede haber en el club, Emilio.
Sí, señor. Y hablando de club y de los cambios, los pequeños accionistas del Málaga piden una reunión con el alcalde de la ciudad, con Francisco de la Torre, para buscar soluciones a la crisis institucional que sufre el Málaga Club de Fútbol, además por la inacción del presidente. Ha hablado Francisco de la Torre, lo ha hecho el alcalde de Málaga, que dice que hay que ser muy prudente con todo lo que se diga acerca de la situación del Málaga, y dice que a él no le importa ir a Qatar y que está dispuesto a hacer de todo porque el Málaga sea viable.
Eso es importante. Si va a Qatar con los gastos pagados, como dijo el otro día el propietario, pues es importante. Lo acaba de contar el alcalde. Vamos a cambiar de balón porque Melvin Ejen ya se entrena a las órdenes de Luis Casimiro. El jugador canadiense pasó ayer las pruebas médicas y mañana va a ser presentado a las 12:30. Tupang y Basiski llegan hoy y mañana se unirán a los entrenamientos del equipo. Así que, por lo tanto, Emilio, poco a poco ya están todos al completo, ¿eh?
Se recupera la normalidad. Todos a las órdenes de Luis Casimiro. Y como te decía, hoy estamos de fiesta. Unicaja celebra hoy el Sponsor Team en los baños del Carmen. Va a ser una fiesta donde acudirán jugadores de Unicaja, jugadores de Unicaja femenino. También hay que decir que el precio de la entrada es de 10 euros e incluye dos refrescos. Lo recaudado, esto es lo importante, va a ir destinado para el equipo de baloncesto Basket for Life, que trabaja por la inclusión laboral de jugadores malagueños de baloncesto.
Y otra noticia importante, Conchi Satore.
Satorre.
Satorre, lo digo bien. Cierra la plantilla de la Unicaja femenino. La joven base de 19 años es internacional en categorías inferiores y la temporada pasada militó en Estepona. Conchi Satorre ya incluso debutó en el triunfo ante el Almería 6-4-7-5.
Y por cierto, cita solidaria este domingo en la playa de la Misericordia, que va a coger la tercera edición de la travesía a nado Aliquindó. Ya tres modalidades: 1000 metros, 3000 metros y 3000 metros por relevos. El precio de la inscripción oscila entre los 10 y los 15 euros. Pues esto sucede en el deporte malagueño. 3 y 8 minutos de la tarde hasta las 4:30. Recuerda, todo el deporte malagueño, la sintonía deportiva de COPE más Málaga.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este martes a partir de las 7 de la tarde desde la Rosaleda el partido Málaga Club de Fútbol Rayo Vallecano. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 FM, 882 onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Credialpes, Copicentro y AGP Viajes.
Tiempo de Juego Málaga.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
En Día, la Plaza de Día, Clarel y Día.es celebramos nuestro 40 aniversario con cientos de ofertas increíbles. Como un 25% de descuento en el detergente líquido Skip o un 42% de descuento en la cerveza 00 Día llevando 3 o más latas. Además, sorteamos 2 millones de euros en cupones de 5, 10, 100 y 1000 euros. Día, si pagas más es porque quieres.
¡Atención! En Don Dormilón, hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Trocha y Los Patios.
El 29 de septiembre ven a la Canguirrán Málaga, una carrera para niños y adultos donde los perros son los auténticos protagonistas en el Parque Welling. Talleres, charlas y exhibiciones caninas. Inscríbete en la web canguirrán.com. Organiza la Opinión de Málaga, Prensa Ibérica, Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja. Patrocina el Corte Inglés. Colabora Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, Coca-Cola, Boomerang, Biopar Fuengirola, GoFit y Copyrap.
Tres y diez minutos de la tarde, antes de ir con la información pura y dura del mundo del deporte malagueño, pues vamos contigo y con lo que se cuece en las redes sociales.
Pues sí, Emilio, vamos con las redes sociales porque estamos preguntando en el día de hoy sobre ese 11 titular. Son casi los mismos convocados. Entra Hugo Vallejo, sale Icham, pero claro, la pregunta es si vas a repetir el mismo equipo que el otro día sacaba Víctor Sánchez del Amo en Miranda de Ebro. Paco dice por aquí, no creo que vaya a salir con tres centrales. Uno por aquí, Jorge, dice mi 11 para hoy es un 4-3-3 con Diego González, Luis Hernández, Cifu, Juancar, Keidi, Adrián, Juan Pi, Hugo, Sadiku y Renato Santos. Alfonso dice por aquí, Renato Santos y Juanpi para mí deben de jugar en el día de hoy y dar frescura al equipo. Otro como Carlos dice, Keidi Vare, yo le daba un descanso para el partido frente al Albacete. Hoy lo jugaba con Bularov y con Adrián en el doble pivote. Y otro dice por aquí, hombre, está claro que evidentemente el Málaga debe de ganar hoy y me da igual los 11 que salgan.
Pues yo tengo muy claro el 11 que sacaría hoy, Javi.
A ver,
te lo digo, yo he jugado con el 4. Ahí, dale, no te preocupes. Ahí. Yo jugaría con un 4-2-3-1, Javi, con Munir en portería, Cifu lateral derecho, Juanca de izquierdo, pareja de centrales, Luis Muñoz y Luis Hernández, los dos Luises, que me parece que son los dos defensas que mejor están, aunque sean dos defensas diestros. Centro del campo, Keidi, Vara y Adrián. En la media punta, Juanpi, la derecha, Renato, la izquierda, Hugo y arriba, Sadiku.
Bueno, pues vamos a ver qué equipo
saca. Ese es el que yo pondría, ya que ponga Víctor Sánchez de Ramos, me imagino que será el mejor. Anímate, Javi, ¿tú qué pondrías?
Bueno, vamos a ver, hombre, yo pondría a Munir en la portería, los laterales son los habituales, Cifu y Juancar. Yo creo que va a poner a dos centrales, no va a jugar con tres, va a jugar con dos atrás.
Línea de cuatro.
Con Luis Hernández, tengo la duda, porque acabó con unas pequeñas molestias. Diego seguro y Luis, yo creo que va a jugar con Diego y con Luis. Luis Muñoz no. En el doble pivote, Keidi Vare con Bularov, Adrián en la media punta, punta para Sadiku y las bandas para Juanpi y para Renato Santos.
Bueno, pues saldremos de duda a partir de las 7 de la tarde. Venga, haz como Javi, haz como yo, haz como muchos oyentes. ¿Qué 11 sacarías hoy en la Rosaleda si eres del Málaga Club de Fútbol? Te leemos. 3 y 12 minutos de la tarde, facebook.com/deportescope Málaga, twitter@deportescope MLG. Así que ahí te vamos esperando toda tu conversación.
facebook.com/deportescope Málaga y en twitter@deportescope MLG.
Y la coletilla que no falte. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Venga, última hora del Málaga. Esta mañana ha hecho una sesión de activación, que así se dice, esta sesión preparatoria antes del partido. Lista de convocados prácticamente idéntica a la del partido frente al Mirandés, con la mención hecha de Hugo, que ya ha superado una gastroenteritis y ocupa el lugar de Ichang, y Gonzalo, que entra en lugar de Kellyan, el portero suplente. Por lo demás, Javi, todo exactamente igual. Keiko y Rolón siguen fuera de servicio por decisión técnica.
Bueno, no es que sea sorpresa, Emilio, no es que sea sorpresa, pero...
Hombre, Javi, para mí, sinceramente, es sorpresa que tenga dos jugadores con sueldos de primera división en una plantilla de solo 17 fichas de profesionales y que no valgan ni para estar una convocatoria, con todo mi respeto.
Claro, el tema es si están al nivel mínimo exigido para ir en una lista de convocados. Esa es la gran pregunta que se hacen todos. Oye, ¿cómo que Rolón y Keiko, con grandes sueldos de primera división, jugadores que no han tenido ofertas y ha tenido que el Málaga tragárselos por encima de Mula, de Iván y sobre todo de José Rodríguez, no pueden estar? Y si estos dos pueden estar, que evidentemente ni están ni se le esperan. Bueno, pues Rolón el otro día fue titular, primera parte malísima ante el Almería, y los últimos 15-20 minutos de Keiko dejó mucho que desear. Tanto es así que el entrenador lo dijo, que... Bueno, para el partido ante el Mirandés no estaban ni Keiko ni Rolón, porque se le pedía un mínimo nivel exigido para estar, y ahora mismo pues no están. ¿Qué sucede? Que ha vuelto de nuevo a repetir la misma historia ante el Rayo esta tarde. Hombre, Víctor será el primero, seguro, que no quiere tirarse piedras contra su propio tejado. Cuando no los llama es porque evidentemente pues no los verá apto. Y aparte hay un detalle que llama la atención, y es sobre todo de si va recortando profesionales, porque recuerden que no está ni Rolón, ni Keiko, ni tampoco está Pacheco, pues va recortando a los 17 profesionales, te quedas con 14. Claro, tienes que hacer un 11 titular en el que estamos hablando mucho de poner de titular a Luis Muñoz, de poner de titular a Keidi Vare, de a lo mejor meter a Hugo. Pero claro, el entrenador ha explicado una circunstancia que al gran público general esto pues a lo mejor no lo barajaba. Era la posibilidad de una alineación indebida ya desde el 11 titular que pueda poner si hay más canteranos de lo debido.
La regla de que solo pueden estar 3 jugadores del filial en el campo, porque aunque te permitan 4, con una expulsión pues puedes cometer alineación indebida instantánea. No sabemos si nos dejan hacer el cambio. A la consulta que hemos solicitado no hay una respuesta clara con respecto a esa normativa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que usas 3 como mucho, ¿no? Dentro de esos 3 tenemos a Luis Muñoz, tenemos a Keidi, que son jugadores que tienen ficha filial, pero los consideramos también prácticamente como de primer equipo a todos los efectos.
Bueno, pues eso era lo que contaba Víctor Sánchez del Amo sobre este asunto. En el 11 titular pueden darse novedades, puede entrar de nuevo Juanpi Añor en el 11, a lo mejor mete a Mikel Villanueva. Hemos estado hablando de los centrales, que cambia una defensa de 4 en vez de una defensa de 5, como la que puso el otro día frente al Mirandés. Lo que sí es verdad, que el técnico lo tiene claro, las rotaciones es posible.
Bueno, nosotros ese aspecto lo manejamos a la hora de preparar todos los partidos también, porque es algo que incide en el rendimiento de los jugadores, el cansancio y el riesgo de las lesiones. Entonces, en todas las posiciones donde vemos que hay competencia en los puestos y el nivel del equipo puede estar en el máximo que entendemos que tiene ahora, por supuesto que contamos con todos los jugadores. Donde vemos que no hay tanta competencia, pues eso también entra en juego. Tenemos que ponerlo también en la ecuación. Y eso nos condiciona, evidentemente, también. Al no tener una plantilla muy numerosa de efectivos, por tener solo las 17 fichas profesionales, entonces no tenemos tantas alternativas para poder hacer rotaciones, y manejamos toda esa información, todas esas variables, y buscamos sacar el 11 más competitivo en cada partido con la idea de ganar, como siempre.
Es lo que apunta el entrenador del Málaga, que además dice el técnico malaguista que sigue creciendo el Málaga, que han podido ganar los 5 partidos, y ahí sí lleva razón el entrenador. Al Almería mereció mejor suerte, contra Las Palmas mereció ganar, contra el Girona no mereció perder, escúchenlo.
Todos los partidos se han tenido posibilidades de ganar, y eso es lo que nos importa. Luego, las circunstancias de efectividad nos ha llevado a los resultados que hemos tenido y a los puntos que tenemos en esta clasificación. Pero a partir de ahí, como dije el otro día después del partido, nuestra sensación y nuestra convicción en base a los análisis que hacemos de juego y lo que vemos de los jugadores en el día a día es de que el equipo va a seguir creciendo.
Bueno, más de Víctor Sánchez del Amo, el técnico del Málaga. En la previa del partido hablaba de no mirar la clasificación. El Málaga ahora mismo tiene 5 puntos, está a 3 del sexto. Es decir, está a 3 puntos del sexto clasificado, de estar en esa fase de ascenso, que es el Rayo Vallecano, que tiene 8 puntos. Claro, tú ganas esta noche al Rayo y el subidón que pegas es importante, y tienes que ir luego el próximo sábado al Carlos Belmonte para enfrentarse al Albacete. ¿Lo tiene claro Víctor?
Hay muchísima igualdad en la categoría, la competición, la liga es muy larga, y podemos analizar temporadas anteriores donde equipos que empezaron muy bien terminaron quedando lejos de los puestos donde empezaron y viceversa, ¿no? Nuestro trabajo no es mirar la clasificación en estos momentos. Además, estamos contentos con la disposición que está dando el equipo, el nivel competitivo que está dando. Estamos en una situación en la clasificación que no es relevante por el momento en el que estamos. Para nosotros es mucho más importante la continuidad en el trabajo que nos permita que el equipo siga creciendo, porque hay mucho que crecer, y por eso estamos contentos, porque en esas circunstancias que llevamos trabajando desde el inicio de la pretemporada, de complejidad, el equipo ha tenido capacidad competitiva, adaptándose a diferentes sistemas de juego, debido a todas las variables que hemos tenido que manejar a la hora de configurar los equipos para los partidos, jugando tres partidos sin delantero centro. Obviamente, en el análisis de rendimiento del equipo, ese dato es clarísimo, ya os lo he comentado. Estamos contentos con el rendimiento que está dando el equipo a nivel de defensa, estamos entre los mejores equipos en cuanto a goles recibidos, y creo que ese dato es muy importante para poder construir un equipo sólido.
Es lo que apunta Víctor Sánchez del Amo sobre no mirar la clasificación, sobre las rotaciones, y ha hablado un poquito de fútbol. Ha hablado del Rayo Vallecano, del equipo de Paco.
Equipo que viene de tener continuidad en el proyecto desde que cogió Paco en la temporada pasada al Rayo. Se han reforzado muy bien dentro de sus las necesidades que ellos hayan entendido. Y pues un equipo muy marcado con el estilo que marca Paco, un equipo muy agresivo cuando no tiene el balón y un equipo que busca arriesgar jugando desde atrás cuando lo tiene. En ese sentido, creo que será un partido también pues muy de tú a tú, mucha pelea por tener posesión y por sacar rendimiento, que creo que los dos equipos en ese aspecto tenemos una misma idea, tratar de ser dominantes con el balón y luego también pues sin balón ser muy eficaces. Creo que ese es el partido que vamos a ver. El Rayo tiene esas características con Paco y tiene jugadores además adecuados para realizar ese juego, y estamos viendo el rendimiento bueno que están teniendo desde el inicio de temporada.
Eso es lo que apunta Víctor Sánchez del Amo, 3-21. Ha hablado también acerca de lo que le gustaría ser o le gustaría tener en relación al rival que tiene hoy. Vaya equipo, el del Rayo Vallecano, y él se cambiaba, evidentemente.
Viene un malagueño, Pozo, ¿eh?
Sobre todo, Emilio, por tener una pretemporada tranquila, cosa que él no ha tenido.
Me encantaría, pues, por ejemplo, como el rival que tenemos, el Rayo, pues haber podido tener una pretemporada donde se ha podido hacer una planificación que se diera continuidad al trabajo de la temporada anterior con el mismo entrenador, con Paco Gémez, que se ajuste el equipo a las necesidades que considere la dirección deportiva de manera conjunta con el cuerpo técnico, y te permite pues hacer una pretemporada en unas condiciones óptimas. No ha sido la nuestra, pero ¿qué hacemos? ¿Nos quejamos? No. Trabajamos para adaptarnos y para tratar de sacar rendimiento. Y ahí es donde digo que estoy contento con el equipo, y ellos lo saben, porque hemos podido ganar los 5 partidos. Hemos estado muy cerca de rivales muy importantes como Girona y como Almería, que estáis viendo el nivel que están dando. Ahora nos enfrentamos a otro equipo como el Rayo, que también es otro equipo de los importantes, de los favoritos, y vamos a ser competitivos también. Y estamos muy contentos desde el cierre de mercado de fichajes, y lo vuelvo a repetir, porque ya sabemos el equipo que tenemos, ya sabemos, conocemos el momento en el que están los jugadores de rendimiento, que no es el mismo que cuando termina una temporada. Esto hay que trabajarlo de nuevo, hay que activar las confianzas, los jugadores tienen momentos de forma diferente, el estado físico, todo esto influye a la hora de nosotros elegir cuál es el mejor sistema para sacar el máximo rendimiento al equipo, y a partir de ahí trabajar y desarrollarlo.
De verdad que te lo tengo que decir, qué suerte el Málaga tiene en este momento de guerra, de disparos cruzados en los despachos, tener a un entrenador como el que tuvo en su momento con Pellegrini y ahora con Víctor. De saber manejar la crisis.
Yo me imaginaba esta situación.
¿Con Paco?
Con Paco Gémez, con el entrenador del Rayo Vallecano.
Con Schuster. ¿Tú te imaginas esta situación con Schuster, por ejemplo?
Y hubiera sido esto un circo. Ya es polvorín, pues imagínese lo que hubiera acontecido.
No hubiese seguido en el Málaga, se hubiese ido. Además, mira, ayer los compañeros de La Sexta le preguntaron por lo extradeportivo. Uh-huh. Y él dijo esto.
Sí, eso es muy positivo. Hablar de fútbol siempre es positivo.
Es decir, que él quería hablar de fútbol, que él ya quería aparcar un poquito.
Ayer casi que fue la primera rueda de prensa de la temporada, y van 6 jornadas con esta, en la que más se le preguntó por el rival y más se le preguntó por el fútbol y por la situación deportiva del Málaga, más que otra cosa, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ayer también, por esta visita de los compañeros de La Sexta, ¿no?, a nivel nacional, y querían preguntarle más allá de lo que era un poco el partido, dejó claro Emilio, que lo hemos escuchado en los titulares, que pronto va a haber una comparecencia pública del Málaga, del equipo malaguista, para aclarar varios conceptos. Según tenemos entendido, el Málaga lo que va a anunciar es un director general, un manager general, de la confianza plena del propietario, y lo que también se apunta es que se van a dar más cambios. Ayer nosotros vimos en el entrenamiento de por la tarde a Caminero con Juan Rodríguez con total normalidad. O sea que el cambio no va a ir en la dirección deportiva. Imagino que será en la estructura jurídica, financiera
y organizativa,
del club.
Pues iremos viéndolo. Yo, Víctor, es optimista de que vaya a haber una rueda de prensa. Yo creo que habrá rueda de prensa en el momento que el club, o que Altani en este caso, anuncie algo. Dar explicaciones ahora, después de 2 semanas del cierre del mercado de fichaje, las personas que están cuestionadas, cuando ya incluso impidió que Caminero diera la rueda de prensa, creo primero que no tiene sentido y que tampoco lo iba a permitir el propietario del club. O sea, que creo que cuando dé la rueda de prensa, que viendo los tiempos tendría que ser el jueves, ¿no? Sería lo más normal, es el día que más hueco hubiera, porque ya el sábado juega el Málaga otro partido, se tendría que dar. Bueno, 3 y 25 de la tarde, vamos con los oyentes del 89.8 de FM y seguimos.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
25 minutos sobre las 3 de la tarde. Conectamos con los oyentes a esta hora de la tarde que sintonizan el 89.8 de FM, de los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del dial de nuestra casa, de la cadena COPE a nivel nacional. Te recuerdo que la COPE más cercana, la COPE más Málaga, la que es más de aquí, la tienes en el 97.1, en el 93.4 de FM y en el 882 de la onda media. Y desde las 3 en punto de la tarde venimos contándote la última hora del deporte malagueño, que pasa por la convocatoria del Málaga Club de Fútbol, que juega hoy 7 de la tarde frente al Rayo Vallecano, partido que te contaremos precisamente desde las 7 en los diales de COPE más Málaga. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Poquitas novedades en la convocatoria del Málaga.
Sí, más o menos va a repetir el 11 Víctor Sánchez del Amo, aunque ha hablado precisamente sobre otros detalles de interés, como no mirar la clasificación, jugar el partido y ganarlo.
Hay muchísima igualdad en la categoría, la competición, la liga es muy larga y podemos analizar temporadas anteriores donde equipos que empezaron muy bien terminaron quedando lejos de los puestos donde empezaron y viceversa, ¿no? Nuestro trabajo no es mirar la clasificación en estos momentos. Además, estamos contentos con la disposición que está dando el equipo, el nivel competitivo que está dando. Estamos en una situación en la clasificación que no es relevante por el momento en el que estamos. Para nosotros es mucho más importante la continuidad en el trabajo, que nos permita que el equipo siga creciendo, porque hay mucho que crecer. Y por eso estamos contentos, porque en esas circunstancias que llevamos trabajando desde el inicio de la pretemporada, de complejidad, el equipo ha tenido capacidad competitiva, adaptándose a diferentes sistemas de juego, debido a todas las variables que hemos tenido que manejar a la hora de configurar los equipos para los partidos, jugando 3 partidos sin delantero centro. Obviamente, en el análisis de rendimiento del equipo, ese dato es clarísimo, ya os lo he comentado. Estamos contentos con el rendimiento que está dando el equipo a nivel de defensa. Estamos entre los mejores equipos en cuanto a goles recibidos y creo que ese dato es muy importante para poder construir un equipo sólido.
Y ojo, porque los pequeños accionistas del Málaga piden una reunión con el alcalde de la ciudad, el alcalde a su vez pide una reunión con Altani. ¿Cómo está ese tema? ¿Va a haber reunión, encuentro, alcalde Altani?
Bueno, él mandó un tuit que yo creo que había un poco de ironía el texto del tuit, ¿no? Y lógicamente no voy a contestar al tuit, ni ahora ni en las redes sociales, ¿no? Simplemente si trato de mantener un contacto telefónico para que efectivamente podamos tener quizás una videoconferencia en los próximos días, previa al posible encuentro, ya sea en Qatar o en Málaga, ¿no? Eso. Y estoy en contacto con las otras administraciones también, propietarias del estadio, ¿no? Como natural que hicimos el convenio de utilización del estadio, ¿no? Y nada más, yo creo que cualquier declaración mía debe ser muy medida, muy cuidada, para que no se convierta en un obstáculo, en algo negativo para el desarrollo del objetivo de estas conversaciones, ¿no? Que el objetivo por mi parte es que la propiedad del club conozca bien la situación del club, ¿no? La conozca bien, desde el punto de vista de su sostenibilidad económica, de diferencia entre gastos e ingresos que existe, y por tanto tome la medida necesaria de reducción de gastos, de aportación de recursos, de buscar soluciones definitivas, ¿no? Y nada más, no debo decir, tengo que ser muy prudente en todo lo que diga.
Bueno, lo que dice el alcalde de Málaga, luego van a escuchar, que incluso ha dicho que a él no le importaría ir a Qatar por el bien del Málaga Club de Fútbol, ¿eh? Porque recordamos que Altani había invitado a Qatar al alcalde de la ciudad, a Francisco de la Torre. Eso sucede en el fútbol. Recuerda, 7 de la tarde es la hora fijada para ese partido, sexta jornada entre el Málaga Club de Fútbol y el Rayo Vallecano. En baloncesto, ya queda menos por regresar a Málaga. Melvin Egin ya se ha entrenado con el conjunto del Unicaja de Málaga y mañana será presentado ante los medios de comunicación. Y ya están viajando de regreso. Enseguida vamos a estar con ellos. Henry Salinas, preparador físico de la selección española. Ángel Sánchez Cañete, también entrenador de la selección española de baloncesto. Brillantes malagueños, campeones del mundo de baloncesto. También el malagueño Carlos Sala. En un ratito vamos a ir con ese AVE de regreso a Málaga. Ojalá nos funcionen las conexiones. 3:30 de la tarde, desde ahora y hasta las 4:30. Todo el deporte malagueño en COPE más Málaga.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Venga, seguimos hablando de fútbol. Ya conocemos la última hora del Málaga, conocemos la última hora del rival, el Rayo Vallecano. Vamos con esa última la del Rayo Vallecano, un Rayo Vallecano que viene de ganar al Racing de Santander. Es su segunda victoria, por cierto, en la presente temporada. Maneja los datos Nacho Pla. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, muy bien, Nacho. Y sobre todo imagino que en el Rayo Vallecano con un poquito más de optimismo después de que llegara la segunda victoria, ¿no? La del pasado viernes frente al Racing de Santander, ¿no?
Sí, ya momentos de más optimismo. A ver, el Rayo es un claro candidato a subir a Primera División el año que viene. Ya se sabe que siempre la primera temporada en bajar es el momento que es el momento que hay que aprovechar para subir. Ahora mismo el Rayo Vallecano está sexto en la tabla, está en zona de playoff y bueno, encara con optimismo esta temporada.
Uh-huh. ¿Con qué puede salir el Rayo Vallecano esta tarde aquí en Málaga? Porque hay alguna baja, ¿no?, en el conjunto de Paco Gémez, ¿verdad?
Sí, hay algunas bajas, son exactamente Velázquez, que juega en la posición central, Abdoulaye, que estará de baja las próximas semanas, Álvaro García, el extremo bastante destacado, que sufre lesiones musculares, y Martín, que está sancionado. Entonces, se entiende que el Rayo Vallecano puede salir con un 4-3-3, formado en la portería con Alberto, en defensa Advíncula, Sabelich, Catena y Saúl García, en el centro del campo Mario Suárez, Pozo y Trejo, y arriba en la delantera, Embarba, Bebé y Andrés.
Uh-huh. Pues ese puede ser el once inicial que salte en el día de hoy en el estadio de la Rosaleda. Destaca, por cierto, Pozo, el jugador fuengiroleño, jugador malagueño, que se va a enfrentar por primera vez al equipo de su tierra. Pues última hora del Rayo Vallecano, en la serie de nuestro compañero Nacho Pla. Nacho, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego, pues escuchamos también a Paco Gémez, al técnico del Rayo, ya lo escuchamos al principio, no se fía del Málaga.
Si empezamos pensando que la situación del Málaga nos puede favorecer de Dars, es el primer paso para empezar a perder un partido que no queremos perder. Todos tenemos nuestros problemas, unos en un sitio, otros en otro, unos arriba, otros abajo, unos dentro, otros fuera. Y esto se trata de tirar adelante y de sobreponerte a todos los problemas que tienes. No me fío nada de la situación del Málaga. El Málaga tiene un buen equipo, tiene un buen entrenador, tiene un buen club y tiene una gran afición. Entonces, para mí es un rival directo, es un partido muy, muy complicado el que tenemos por delante y no podemos pensar que le podemos sacar ventaja porque ellos puedan tener X problemas, si es que lo tienen, porque una vez que sale al campo los profesionales no entienden de nada de eso. Lo único que entienden es de corresponder a su profesionalidad, a su afición, a su club que le paga y de ganar partido. Así que entiendo que es un partido de máxima dificultad para nosotros.
Palabra de Paco Gémez. También le preguntaban por los equipos candidatos al ascenso, equipos históricos como el Málaga, el propio Deportivo de La Coruña, la Unión Deportiva Las Palmas o incluso el Real Oviedo, que están en puestos de no de descenso, pero en algunos casos sí, como es el caso del Oviedo, pero en otros bordeando los puestos bajos de la tabla clasificatoria. Tiene claro Paco Gémez que hay muchos equipos que quieren ascender, pero que no todos se pueden meter entre los seis primeros.
Todos no caben arriba. Eso ya de entrada, es decir, en esta categoría hay, aunque haya equipos que no lo digan abiertamente, pero hay mínimo 8 o 10 equipos que quieren luchar por ascender. Y todos no caben, es decir, caben unos cuantos y el resto no. Es verdad que hay equipos que en teoría parecía que podían estar arriba y no lo están. Yo creo que es demasiado pronto todavía para sacar conclusiones. Llevamos solo 5 partidos y nos queda casi un año todavía de competición.
No le falta razón, a Paco Gémez, al técnico del Rayo Vallecano. A las 7 de la tarde ese partido, te lo cuenta el tiempo de juego de COPE más Málaga. Hasta aquí el fútbol de momento, porque a las 4:10 vamos a retomar precisamente la información del balompié, pero ando al directo.
Solo cuando cada mango está hecho todo un mango, es recogido y reconocido con la etiqueta Trops. Así sabrás que es de Málaga, es de temporada y está...
¡Wow!
Mango Trops, el mango más mango.
Se me pone la gallina de pelo cuando pienso en el Carpena, en los sonidos triple, los mijitas, qué giro de muñeca, soy bailarina de danza contemporánea. ¿Tú qué dices, Berto?
Seas como sea, y estés donde estés, vamos a por ti.
Y ve a la playa, Berto, ve a la playa que es gratis, que te voy a llevar casting de Crepúsculo.
Venga a Unicaja desde 135 euros toda la temporada. Abónate en unicajabaloncesto.com.
Estaba ayer de enfurecida la afición de la selección española, afición por el baloncesto, la afición por un deporte donde España se proclamó campeona del mundo. Y estamos orgullosos de todo el baloncesto nacional, estamos orgullosísimos de los malagueños que han compuesto a esa selección. Te lo recuerdo, Ángel Sánchez Cañete, entrenador, Henry Salinas, preparador físico, Carlos Salas, también jefe de los servicios médicos de la selección española, y de tantos profesionales, ¿no?, que han estado comandando esa expedición, que no se han llevado los focos porque no han estado en la pista, pero evidentemente que han puesto su cuota y su granito de arena, y que ayer disfrutaron, como no puede ser de otra manera, esa celebración por las calles de Madrid. Tengo ya el teléfono, ya camino de regreso hacia Málaga, precisamente al entrenador ayudante encargado de todo el scouting de la selección española, Ángel Sánchez Cañete. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, enhorabuena. Vaya intensidad, vaya trabajo que habéis tenido, pero al final ha tenido su fruto, ¿verdad?
Sí. No, desde luego, vamos a decir que el trabajo se ha garantizado. Lo que nos ha garantizado es el resultado. Y en este sentido, esta vez, pues, ha salido todo perfecto.
Oye, ¿cómo lo habéis disfrutado? ¿Cómo ha sido todo? Porque siempre estoy acostumbrado a preguntarte por trabajo, cómo se prepara un partido, pero lo de ayer ha sido tremendo, ¿no?
Sí. Bueno, lo de ayer es primero un poco estresante, ¿no? Porque directamente, prácticamente, bajar del avión a ir a ver al rey, al presidente del gobierno, y de ahí directamente, vamos a decir, al autobús descubierto para toda la celebración, pues la verdad es que primero fue un poco estresante en el sentido de que todo así de golpe, ¿no? Era, un impacto grande, ¿no? Y luego, evidentemente, en las calles de Madrid y la Plaza de Colón allí, bueno, tremendo el espectáculo, ¿no?, que se montó, y ver la gente que con esas caras de alegría y esa, pues no sé, sinceramente, la verdad es que para mí fue impactante, sí.
Hasta que no regresáis a España, básicamente, a lo mejor no os dais cuenta de la trascendencia de todo lo que habéis hecho, ¿no?
Yo ya lo he dicho a mucha gente. No soy una persona que vive muy pendiente por el trabajo de lo que pasa fuera, ¿no? Ya durante el año, en el campeonato ha sido mucho más, ¿no? Totalmente encerrado, no teníamos tiempo apenas, pues, con un partido cada dos días para prepararlo, pues nada, era simplemente ponerte a trabajar y perdías la noción, ya no de todo, del día, de la ciudad en la que estabas. Entonces estábamos, los que trabajábamos en esa burbuja, estábamos muy incomunicados, ¿no? Y claro, todo explota cuando ganas y cuando recibes los mensajes, toda la gente intentando felicitarte, y todavía más cuando llegas aquí, pisa España y lo ves, ¿no?, en la calle, en la gente. Y claro, la verdad es que, ya te digo, totalmente impactante y abrumado.
Ángel, porque tú has estado en europeos que ha ganado la selección española, has estado también en las medallas olímpicas que ha logrado la selección española, pero como esto, nada, ¿no?
No, lo ayer precisamente era una cosa que Sergio Cariolo me comentaba. Estábamos allí subidos en el autobús, veíamos a la gente y él hizo un comentario, él me hizo un comentario, y me dijo, es que esto no es como un europeo, claro. No es ganar un europeo, es algo más, casi podríamos decir que el tope, ¿no? Porque, siendo honesto, una medalla de oro olímpica está bastante vetada, ¿no? Siempre Estados Unidos va con super equipos, ¿no? sabe definir que eso es el tope, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de eso, eres campeón del mundo, estás por encima de todo eso, pues claro, es algo superior. Yo creo que no te das cuenta hasta esos momentos, ¿no? Esa conversación la teníamos ayer encima del autobús cuando íbamos a la Plaza de Colón.
Oye, Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que quería preguntarte yo, ¿cuándo el grupo se da cuenta de que, oye, es factible ganar el torneo? ¿El día de Australia, el día de Serbia? ¿Cuándo os dais cuenta verdaderamente y digo, oye, esto tiene buena pinta?
No te sabría decir, porque...
El día de Serbia allanasteis mucho, ¿eh?
Claro.
Sí, yo no creo que haya un momento de darte cuenta de que puedes ganar, sinceramente. Y vamos a decir... siendo también honesto, creo que esa es parte de la virtud del equipo, ¿no? El hecho de concentrarse tanto en el trabajo, ¿no? En el proceso de lo que cada uno teníamos que hacer, sobre todo ellos en la pista, para ganar el partido que era en ese momento, ¿no? Y con eso te lleva a ganar el partido de Italia, que te abre una puerta. Llega a ganar el partido de Serbia, que te abre otra puerta tal vez más grande. El mismo de Polonia sigue abriendo puertas, y por eso no hay un momento. Si acaso, el momento en el que te das cuenta que puedes ganar, cuando quedan dos minutos y vas casi, estás cerrado el partido ya, ¿no? Cuando quedan dos minutos de la final y dices, estamos a punto de ganar. Mientras tanto, estaba la gente tan concentrada en simplemente el momento de lo que tenía que hacer en cada momento, que simplemente seguíamos adelante intentando, pues bueno, ver las dificultades que había para superarlas, simplemente. Yo creo que es parte de la virtud del grupo.
Ángel, para el que nos esté escuchando ahora, diga, bueno, Ángel Sánchez Cañete, lo vemos en el cuerpo técnico siempre de Unicaja, lo vemos también en esta época con la selección española, pero el cometido de Ángel Sánchez Cañete, ¿cuál es, Ángel?
¿Aquí en la selección?
Sí.
Sí, pues aquí, en general, todos los equipos profesionales de baloncesto tienen, los entrenadores ayudantes, pues normalmente se les divide tareas específicas de estudios del contrario y de estudios de tu equipo, ¿no? En mi caso, estaba, vamos a decir, especializado en el ataque nuestro y la defensa del contrario, ¿no? Uh-huh. Que es lo que es básicamente estudiar la defensa del equipo contrario para... con lo que tú tienes, con tus jugadores, tal, pues, estudiar lo que tú tienes con lo que tienen ellos en defensa para buscar las mejores opciones posibles, ¿no? Básicamente ese es el trabajo. Luego hay gente que hace lo mismo al revés, de defensa con respecto al ataque del equipo contrario, y gente que, como esto está tan especializado, que trabaja en situaciones específicas, de situaciones de saques, de situaciones de pocos segundos, ¿no? Que son situaciones que a lo mejor sean menos veces en los partidos, pero que cuando se dan pueden ser decisivas, ¿no? Entonces se necesita alguien también específicamente en eso.
Oye, Ángel, yo creo que la Málaga de baloncesto lo sabe perfectamente, pero Emilio, con lo que acaba de decir, y que ya lo sabemos sobradamente, date por satisfecho, Ángel, una eminencia, ¿eh? Matrícula de honor, ¿eh?
Puedes decir, Ángel, vamos, que eres campeón del mundo también en tu especialidad.
En tu especialidad, Ángel, tómate una a nuestra salud, porque es tremendo lo que nos acabas de contar, ¿eh?
Bueno, no, yo creo que el trabajo ese es lo que os decía, prácticamente en cada equipo profesional de la Liga ACB, Euroliga, Eurocup, todos los ayudantes de alguna manera hacemos el mismo trabajo, intentamos hacerlo con la mejor calidad posible, y lo que todo lo hace posible al final el resultado son los jugadores, ¿no? Son los jugadores los que dan vamos a decir, la calidad de todo el trabajo que hay por detrás, que ya te digo que se da por hecho y se hace en la selección española, por supuesto, en Unicaja, que lo hacemos también, creo, muy bien, y en todos esos equipos profesionales se hace muy bien. Yo tengo muchísimos compañeros ayudantes que tengo muchísima relación con ellos, de los que he aprendido muchísimo, y yo sé que todo esto se hace en todas partes, ¿no? Lo único que pasa es que al final uno gana, otras veces no, y si ganan muchas veces, evidentemente, es por la calidad que a todo ese trabajo que hay detrás, incluso de los cuerpos médicos y todo esto, se lo dan los jugadores. Son los jugadores los que al final ganan.
Sí, pero también, Ángel, hay que saber comunicarlo al entrenador. En este caso, también sí, tú tienes tu punto de
tu
ahí,
cuota de...
tu cuota de responsabilidad, claro.
Claro, todos tenemos nuestra responsabilidad. Pero yo creo que al final, como yo digo, todos lo que hacemos es empujar en la misma dirección una dirección, vamos a decir, una dirección que desde atrás que nosotros estamos empujando, la dirección que es la que dirige el entrenador y los que tiran de verdad del carro, aunque nosotros estemos siempre empujando por detrás, está clarísimo que son los jugadores.
Ángel, evidentemente tienes que estar en contacto con todos los jugadores. La humildad que han demostrado, por lo menos lo que hemos visto por la televisión, que han demostrado todos los jugadores ha sido tremendo. Vemos un tío como Ricky Rubio, MVP, el paso adelante que ha dado. Rudy Fernández, que siempre el concepto que tenemos todos es de anotando triples, de remontando línea de fondo, haciendo un sacrificio atrás tremendo. También la ética de trabajo con vosotros, me imagino que de los jugadores ha sido también impactante para todos vosotros, ¿no?
Yo por lo menos soy tan afortunado de poder decir que a lo mejor a mí no me sorprende, en el sentido de que la experiencia que ya tengo con ellos, sabes que eso lo tienen, ellos son así.
Que son estrellas, ¿eh? Y fíjate la humildad. Exactamente,
sí, pero es que parte de ese estrellato es eso, es todo ese sacrificio que hacen y de alguna manera lo que se ve, igual, lo que se ve en la pista es que hay gente que está acostumbrada a jugar muchos minutos y juega menos. Hay gente que está acostumbrada a hacer un trabajo de anotación y aparte de ese trabajo defiende, que son capaces de aceptar roles diferentes siendo superestrellas. Por ejemplo, todo eso se ve en la pista y se demuestra, pero lo que no se ve es el sacrificio en realidad que ellos hacen en el día a día, en los entrenamientos, estando en la concentración, porque es muy duro estar a ese nivel, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, Marc ha estado directamente, el otro día estábamos hablándolo, lo hablábamos, teníamos una conversación, porque él todavía no ha pasado, tiene que volver a Memphis, porque él tiene su vida la tiene en Memphis, y él lo traspasaron a Toronto y se fue a Toronto en 2 horas, y ha estado en Toronto, y de Toronto prácticamente se ha venido aquí. ¿Y a dónde va ahora? Pues ahora tiene que volver a Memphis a recoger todo su equipaje, tal, todo, toda su casa. Y él no ha pasado por vamos a decir, su casa en Memphis.
En Memphis.
Y por tanto ha ganado 2 títulos mundiales, ¿no? Claro, todas esas cosas no se ven. Hay gente que ha tenido graves problemas familiares. Hay gente que sus mujeres están embarazadas en ese momento. No sé. Hay un trasfondo por detrás que todavía lo hace más grande, ¿no? El sacrificio que ellos hacen en el día a día y luego, por supuesto, en los partidos, ¿no?
Hablamos de los jugadores, hablamos de cuerpo técnico, te lo digo de verdad, yo tuve la ocasión y el placer de poder celebrar con vosotros la Copa del Rey y la Liga CB. Jamás vi a Escariolo tan emocionado y con lágrimas casi en los ojos. Ángel, tú que has convivido con él tan cerca, también se ha visto sobrepasado por todo, ¿no?
Sí, es que es difícil masticar eso, como te digo, porque nosotros vivimos en esa burbuja, encerrados en el trabajo, 100% en ese trabajo. Cuando de repente el trabajo se acaba y baja del 100 al 0, porque no hay más trabajo que hacer, porque se ha acabado, y encima ha acabado de la mejor manera posible, imposible acabar mejor, y todo eso, ves el impacto que ha tenido fuera, pues la verdad es que es muy difícil digerirlo, y sinceramente yo creo que cada uno de nosotros en algún momento de ese final, en algún momento nos tienen que haber aflorado las lágrimas, porque es pura emoción, desde que termina todo, es pura emoción.
Oye, Ángel, imagino que ahora, tienes programado unos días de asueto con la familia, ¿no? Para desconectar absolutamente.
Casimiro creo que ya lo está llamando, o sea, que creo
yo no sé si Casimiro te ha llamado ya.
Nah, mira, Luis, lo único que ha hecho ha sido felicitar. Y bueno, da igual, la gente que me conoce sabe que a mí no soy muy de descansar en esto no es, a mí el descanso que necesito es un poco físico y volver a una rutina de trabajo normal, ¿sabes? No necesito desconectar, no soy, es todo lo contrario, lo que creo que quiero ahora mismo, necesito conectar con la y adaptarme al trabajo, que ya engancharme al carro, ¿no? Que están dando ya de un caja, quiero hacerlo cuanto antes, de alguna manera lo necesito, ¿no? E incluso, oye, ayudar en lo que pueda, viniendo con el ritmo que vengo de trabajo, ¿no? No creo que el descanso que necesito es otro tipo de descanso.
La repisa con la medalla se te va a quedar ya pequeña, va a haber que apuntalarla, Ángel.
Bueno, no, sinceramente no no la enseño mucho. Están allí, la guardo y algún día. Eso es para después. Los trofeos y los premios yo creo que es lo que haría. Se ganan y se guardan y se siguen, ¿no? Y algún día pues estarán allí para valorarlos, ¿no? Ahora mismo, mientras pueda seguir, hay que seguir y simplemente luego ya llegará un día, espero que lejano, en el que pueda echar la vista atrás, ¿no?
Ángel, enhorabuena, campeón del mundo, y enhorabuena por tu humildad. Muchísimas gracias. Creo que estás muy cerquita también con Henry Salinas, ¿no?
Sí, tengo a Henry por aquí.
¿Otro campeón?
Vamos. Sí. Y os lo paso.
Venga,
lo paso,
gracias. Gracias, Ángel.
Venga, muchas gracias a vosotros. Gracias.
Es Ángel Sánchez Cañete. Vamos a hablar acá con Henry Salinas. Henry, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Emilio, hola.
¿Qué tal? Enhorabuena. ¿Qué tal?
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Vaya subidón, ¿no?
Sí, imagínate, todavía nos cuesta trabajo asimilarlo, de verdad, No, yo no tengo todavía esa sensación de lo que hemos hecho. Irá llegando poco a poco.
Oye, y ni siquiera ayer, cuando veían el autobús descapotable por Madrid, con las calles tan grandes, con tanta gente ahí siguiendo al autobús, ¿todavía no eres consciente, Henry, de todo lo que habéis logrado?
Sí, ahí en ese momento, por la gente, porque tú te estás como en una burbuja 55 días y en el mundial, durante la competición, estás en tu burbuja. No sabes lo que la repercusión que está teniendo fuera. Ayer lo de Madrid fue increíble, lo de Colón. Ahí te das cuenta lo que has hecho. Pero a título personal, ahora son momentos de la primera mañana que tenemos Ángel y yo, en este caso, de decir qué hacemos que no sea preparar un entrenamiento, preparar un partido, y todavía hay que asimilarlo. Pero lo que sí está claro es que somos campeones del mundo.
Eso no lo va a quitar, nadie.
Lo que llevas colgado, Henry, en el cuello, imagino que eso ya nadie te lo puede quitar, que es la medalla de oro. Oye, ha dicho Ángel una cosa que es verdad: preparación profesional absoluta, 55 días ahí mentalizado, y al final el trabajo da su fruto, ¿eh?
Sí, esto es con Sergio Escariolo a la cabeza. Él tiene muy claro el objetivo de cada parcela en su trabajo, desde lo que es la fisioterapia, preparación física, la técnica, la táctica. Está todo muy bien estructurado, todo muy estudiado. Nada se deja al azar, absolutamente nada. Y al final esa metodología tan exigente te hace que por lo menos en momentos difíciles tengas herramientas para poder sacar recursos y poder ganar partidos. Todo ha tenido su sentido. Podía haber salido mal, ha salido muy bien. Entonces el método ha estado muy bien llevado.
Henry, yo hablaba contigo cuando jugabas aquí los partidos del torneo de Málaga. Me decía, hay varios preparadores físicos también en el equipo, que no estoy yo solo. Exactamente, como le preguntaba Ángel, tu responsabilidad concreta, ¿cuál era?
Pues mira, yo soy el máximo responsable de la preparación física en la selección, ahora mismo en el equipo. Se puede decir como el jefe de preparadores físicos. Tengo a Javi Hernández Bello, un compañero que está conmigo y me asesora, me ayuda a hacer planteamientos, pero la decisión final de las cargas con Sergio Cariolo y con el cuerpo técnico soy yo quien las tiene que transmitir y tomar la última decisión. Y luego he tenido que gestionar también pues todo lo que son los preparadores físicos de ciertos jugadores, porque es normal, este mundo se mueve ya así. Cada preparador físico sabe qué le viene bien a cada jugador, qué lesiones tiene, y yo lo que hago es una continuidad de ese trabajo que hacen. De hecho, yo a ellos les di la posibilidad de que vinieran aquí a Madrid a estar conmigo para plantearle, para enseñarle yo la idea que teníamos, que ellos colaboraran, y la verdad es que el trabajo en equipo creo que funciona así, no es de otra manera, y creo que eso también ha sido una de las claves del éxito, el poder integrar a mis compañeros preparadores físicos, que son todos españoles de gran nivel, dentro del proyecto mío que tenía que diseñar con con el equipo técnico.
Es que fíjate, Henry, hablamos de jugadores como el caso de Marc Gasol, que viene de jugar casi 100 partidos y no han jugado sí. más con la NBA. Jugadores que también han jugado aquí en Euroliga los 80, bueno, casi 90 partidos.
Rudy, 90 partidos.
No, claro, es que es una auténtica barbaridad. Ahora sí. llega un torneo tan corto donde hay una carga de partidos brutal. Me imagino que habrás tenido que hacer, como tú bien dices, con preparadores físicos que vienen personales de cada uno, encaje de bolillos para precisamente que los jugadores llegaran en el momento exacto, en su mejor momento, ¿no?
Sí, es una labor de anticipación. Es decir, yo ya me reuní con preparadores físicos del Madrid, mi compañero Juan Trapero, ya sabía perfectamente cómo venían Jul, cómo venía Rudy, por dónde tenía que yo seguir, intentar sacar su mejor rendimiento dentro de las limitaciones que tienen, que eso es lo importante. Lo importante del deporte equipo es que en el día del partido estén el jugador optimizado, o sea, que pueda rendirte. Y eso es una labor pues que hemos hecho oscura, que hemos hecho, pues que he hecho yo con los preparadores físicos, para luego yo toda esa información que tenga unirla y adaptarla a nuestro modelo de selección y de nuestro cuerpo técnico.
Yo sé que a toro pasado me vas a decir toda la plantilla, Henry, pero te quiero preguntar por uno, que ha sido tu ojito derecho, el que más satisfecho cuando ha acabado el torneo ha dicho, es que le he puesto especial cuidado porque venía de una manera y ha acabado como un toro absoluto.
Bueno, pues...
¿A quién has cuidado más, si cabe? Es normal.
Sinceramente, no es un tópico, nosotros no vamos a diferenciar entre jugadores porque no existe. Cada uno en algún momento de la preparación pues ha tenido un momento que me ha necesitado más a mí. Hubo una semana que Jul no jugó uno de los partidos, tuvo una semana con un problema en un cuádriceps, bueno, pues esa semana estuvo toda la semana conmigo trabajando, recuperándolo con los fisios y ya te digo, conmigo. Y esa semana pues me dediqué a Jul únicamente para sacarlo. Cuando ya se sacó a Jul pasó a un segundo plano y te encargas del otro que está regular. Y ya te digo, no es que te dediques a uno, sino según las necesidades de cada uno, te vuelca al mar, ¿no? Y la gran ventaja que tengo, que tengo un ayudante, un compañero, Javi, pues que nos dividimos muy bien el trabajo. Y luego, pues los jugadores que menos han jugado, tipo Kino Colo, Javi, Xavi Rabaseda, esos han tenido un trato mucho más especial porque ellos han tenido que hacer un trabajo extra de los demás porque no jugaban partidos. Y eso es duro para ellos porque después de no jugar un partido, justo después del partido tenían que hacer una carga física para que siempre estuvieran al nivel de los demás. Y en el día de descanso también tenían que venir a hacer una carga física. Entonces con ellos creas un lazo... de amistad y relación fuerte, porque como juegan poco de momento, porque son jóvenes, están mucho tiempo con los preparadores físicos.
Y ahora te digo yo, Henry, campeón del mundo.
Pues sí, ya son tres títulos importantes de la mano de Sergio. Fue la Liga, la Copa, la medalla de bronce, el tercero en la Final Four, la medalla de bronce del 17 y ahora este, ¿no?
El día que Sergio Escariolo nos cambió la vida a todos, ¿no? Se puede decir.
El día que Sergio Escariolo nos cambió la vida a todos y nos hizo trabajar de otra manera en cuanto a buscar la excelencia cada uno en su parcela. Y eso es de agradecer, porque es que te abran otra ventana a tu forma que tenías de trabajar antes, y eso deja marca, y los que estamos con Sergio por eso es nuestro gran referente.
Amigo, dilo alto, y con toda la humildad del mundo como tú eres, porque sé que has pasado alto, bajo, y que eres campeón del mundo, macho, dilo, que es así, Henry, abrazo pues, fuerte, a disfrutarlo.
Bueno, pues sí, soy campeón del mundo, somos campeones del mundo, y esto es un triunfo del deporte español y del baloncesto español.
Sí, señor. Sí, señor. Henry, a disfrutarlo. Feliz viaje de regreso. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias.
Un abrazo
fuerte. Ángel Sánchez Cañete, Henry Salinas, también Carlos Salas, tres malagueños campeones del mundo. Conectamos con el informativo de las 4 y luego volvemos más baloncesto y más cositas hasta las 4 y media de la tarde.
pone la gallina de pelo cuando pienso en el Carpena, en los sonidos, triple, los mijitas, qué giro de muñeca, soy bailarina de danza contemporánea. ¿Tú qué dices, Berto?
Seas como sea, y estés donde estés, vamos a por ti.
Y ve a la playa, Berto, ve a la playa que es gratis, que te voy a llevar casting de Crepúsculo.
Ven al Unicaja desde 135 euros toda la temporada. Abónate en unicajabaloncesto.com.
Hola, soy Pedro González y te recuerdo que de lunes a jueves tienes una cita conmigo y con la actualidad de Málaga y provincia en Buenas Tardes Málaga a partir de las 4:30 de la tarde. Recuerda, en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. O sea, en Cope más Málaga. Te espero.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
9 minutos sobre las 4 de la tarde, retomamos la actividad del mundo del deporte, ya estamos informados de todo lo que sucede en España y el mundo y recuerda que tenemos la cita con el deporte hasta las 4:30 momentáneamente, porque te recuerdo que a las 7 estaremos en directo desde el Estadio de la Rosaleda para contarte in situ e íntegramente ese partido entre el Málaga Club de Fútbol y el Rayo Vallecano. Es decir, que terminamos el programa a las 4:30 y aquí servidor y Javier Bautista cogemos el petate y lo vamos ya directamente hacia el Estadio de la Rosaleda. Javier Bautista, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Si te parece, como tenemos una tarde intensa nosotros en el mundo del deporte, ¿te parece que nos vayamos a darnos un aire o en algún lado?
Claro que sí, mira dónde vamos. Vamos al 3345. ¿Dónde está el 3345 Sound Restaurant? Es un restaurante súper acogedor, con una decoración que te envuelve los años 80 y 90. No le falta ningún detalle, ya lo sabes. 3345 está en Teatinos. Es tu restaurante en Avenida Plutarco, número 57. Respecto a la carta, es espectacular, ya lo sabes. Espectacular y variada. Tiene una ensaladilla rusa de langostino muy buena, tartar de salmón, fruta de la pasión, canelón de rabo de toro, pulpo braseado, que es muy bueno. En fin, calidad-precio increíble. De verdad que hay que visitarlo y conocerlo, y seguro que cuando lo conozcas será tu próximo restaurante favorito en Teatinos. 3345 Sound Restaurant está en Avenida Plutarco, número 57, en el teléfono de información y de reservas, el 673-747898. Te repito, 673-747898. La decoración es increíble, la carta es increíble, el ambiente es increíble, lo que es increíble es el nombre, 3345. Claro que sí, 3345 era las revoluciones de los discos de vinilo de toda la vida.
4:11 minutos de la tarde, estamos nosotros para hacer un concierto, ¿eh? Con esta voz.
O el Málaga, mejor.
A terciopelada que tenemos. Venga, vamos a ir acabando con la actualidad del Málaga Club de Fútbol. Anteriormente ya hemos dado todo lo que sucede de cara al partido de esta tarde-noche. Por cierto, detalles que nos deja este partido entre el Málaga Club de Fútbol y el Rayo Vallecano. Pues hace bastante tiempo, que no se ven las caras el Málaga y el Rayo Vallecano. La última vez, pues precisamente en primera división. Se van a ver las caras de nuevo, va a ser como decimos en el estadio de la Rosaleda. Hay bastante historia en común, entre los dos equipos, entre el Málaga y el Rayo Vallecano. Hay que decir que, por ejemplo, si hoy debuta Lorenzo, el futbolista hispano-suizo en el Málaga Club de Fútbol, va a ser el jugador número 356 en enfundarse la camiseta del Málaga Club de Fútbol. Hay que decir que Juan Peñol ya es centenario, ya ha cumplido 100 partidos con la camiseta del Málaga Club de Fútbol, y hay que decir que el Málaga va a buscar esta temporada, pues evidentemente, su primera victoria como local. La única que ha conseguido fue frente al Racing de Santander. Es la segunda vez que el Málaga Club de Fútbol, con esta denominación de Club de Fútbol, se enfrenta al Rayo Vallecano en segunda división. La vez anterior, la verdad es que no fue demasiado halagüeño, porque perdió 1-3. Fue el año de Peiró, la temporada 98-99, aunque aquella temporada el Málaga acabó ascendiendo, y también, por cierto, el Rayo Vallecano. En total, se han enfrentado en 11 ocasiones, 9 en primera, 1 en segunda, la que hemos recalcado, y 1 en Copa del Rey, con un balance de 5 victorias, 4 empates y 2 derrotas, con 22 goles a favor y 11 en contra. Y como decimos, en las temporadas anteriores, las 4 temporadas que el Málaga Club de Fútbol ha militado en segunda división, los precedentes en la jornada sexta, pues el Málaga tuvo 3 victorias ante el Mérida 1-4, ante Las Palmas 3-1, ante el Poli Ejido por 2-3 y una derrota frente al Las Palmas. ¿Y te acuerdas quién debutó con un hat-trick frente al Rayo Vallecano, no, Javi?
Hombre, claro.
Munir el Handawi.
Munir el Handawi, correcto.
Pues ahí está el dato, ¿eh? Así que esperemos que hoy, si se estrena Lorenzo, que lo haga igual que el Handawi, pero que después tenga una carrera un poquito más prometedora que el delantero marroquí, con, o holandés, mejor dicho, con ascendencia marroquí. Y por cierto, que el partido en el día de hoy, ese Málaga Club de Fútbol, Rayo Vallecano, lo va a pitar Isidro Díaz de Mera, y el árbitro del VAR va a ser David Pérez Payas, va a ser el colegiado del VAR. 4:13, por cierto, ayer los compañeros de la asociación malaguista, de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol, pues le enviaron un escrito al alcalde de la ciudad, a Francisco de la Torre, pues insistiéndole en que es necesario que haya una reunión con los accionistas y que ojalá pues pronto el Málaga Club de Fútbol pueda ser de nuevo parte de la ciudad y no parte de Altani. Situación complicada porque estamos hablando de una sociedad anónima y por tanto privada. Hoy ha hablado el alcalde de la ciudad, ha hablado Francisco de la Torre, que insistía en que quería verse con Altani, el que invitaba a que fuera al Ayuntamiento de Málaga. ¿Cómo está la situación? ¿Se van a ver? Pues dice Francisco de la Torre que está intentando que haya por lo menos una conversación telefónica o una videoconferencia.
Todavía no. Para poder tener contacto telefónico es evidente que eso siempre es factible dentro de las agendas de uno y otro. Y en esa línea eso está ya abierto, ¿no? Eso no es telefónico. Pero en cuanto a la fecha de contacto, no. Posible videoconferencia pues en los próximos días, cuando la agenda lo permita. Lo antes posible, todo. Lo antes posible.
Es lo que apunta el alcalde Emilio. Sorprendente que tengamos que estar de esta manera, porque además el alcalde ha dicho que si hace falta, está dispuesto a ir a
Qatar.
Claro,
porque al Tani decía
en el tuit... Le invitó a ir a Qatar con los gastos pagados.
Eso es. Y le preguntábamos precisamente a De la Torre si él estaría dispuesto a ir a Qatar.
No, a mí no me importa. Yo, en relación al Málaga, estoy dispuesto a hacer todo. Desde el punto de vista de tiempo y de esfuerzo, como es natural, ¿no?
Y sobre las administraciones, Emilio ha hablado, detalles importantes, porque ha vuelto de nuevo a desvelar que es que el Málaga sigue siendo apetecible. Y es verdad. Eso no hace falta escribir o estudiar en Harvard. El Málaga es un club bien gestionado, pues es un club importante, claro, si tuviera bien gestionado.
Y también se preguntaba por el tema de las administraciones, la Junta de Andalucía, sí, el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial, que ya saben que tienen ese convenio de cederle el estadio al Málaga Club de Fútbol, y también el Ciudad de Málaga, en este caso sí que es de titularidad municipal, y le preguntaban si es que Altani no recapacita o si sigue haciendo la guerra por su cuenta, si ese convenio podía ser más duro para que Altani reaccionara. Dice el alcalde que de ninguna manera.
No. En definitiva, de ir coordinados en algo donde ambas, las tres administraciones hemos demostrado, primero históricamente hablo, ¿no?, un sentido de responsabilidad adquiriéndolo, luego la rehabilitación que se hizo con un costo aportado por partes iguales por los tres, y lógicamente pues, eso tiene que quedar bien claro, no es más que eso, ¿no? Y es natural que haya esa coordinación, ¿no? Sin perjuicio de que por mi parte, como he tenido contacto y hay más gente que habla, pues si hay posibilidad de entrar a adquirir el Málaga, pues me consta que hay más de una persona interesada, en teoría por lo menos, en teoría.
¿Eso le van a plantear ustedes, no?
La última reunión. Ya, por favor.
Lo primero es que el club haga las adaptaciones necesarias para que haya un equilibrio, que hoy no lo hay. Eso es lo esencial, ¿no? Lo otro es como una segunda parte. Pero mis declaraciones, como veis, van muy medidas, muy cuidadas, para mantener un clima de diálogo.
Clima de diálogo, todo medido, que no se enfade absolutamente nadie. Bueno, también digo yo que no hace falta que se vaya a Qatar, porque Altani ha estado, y no sé si seguirá estando hasta hace tres días, en Londres. Ha estado en los últimos tiempos, es decir, que tampoco hace falta que se tengan que marchar a Qatar a reunirse, ¿no?
No, pero esto me parece a mí una tomadura de pelo total. Decirle al presidente, oiga, venga usted a Qatar, que yo le pago todo. A mí me parece, primero, una falta de respeto por lo que está haciendo con la entidad, con lo que está haciendo contra los aficionados. Está dejando morir al club.
Y una falta de respeto a la ciudad, porque al fin y al cabo, te guste más o te guste menos, el alcalde de la ciudad es el representante de los malagueños.
Y que nos tengamos que enterar, Emilio, por el entrenador, que esta semana va a haber una convocatoria, o es del interés del club, porque claro, no se puede decir de una persona en concreto, sino del club. ¿Qué es el club? ¿Quién es el club? ¿Quién está detrás del club? ¿Quién la convoca? Bueno, pues ayer Víctor, sobre este asunto del tema del jeque, del tema del alcalde y de la situación institucional por la que pasa el club, dijo esto.
Esperando que lleguen pues las explicaciones y las soluciones. Me han dicho que esta semana casi seguro va a haber una rueda de prensa desde el club para explicar pues tantas cosas que están pendientes, pero bueno, me imagino que no tenéis confirmación de ello porque a mí todavía no me lo han confirmado, pero que sepáis, esa es la idea, ¿no? Y creo que eso es necesario, ¿no? Lo he dicho también, que la afición, nuestros socios, pues necesitan entender también la realidad del club. Creo que eso es muy importante, es importantísimo que todo el mundo tenga muy clara cuál es la realidad del club, que no nos enteremos pues por informaciones, por medios de comunicación, de cuestiones tan importantes como lo que tú comentas, ¿no? Un riesgo de descenso administrativo. A mí no me han hablado de eso en ningún momento, pero las situaciones de gestión las tienen que explicar las personas que tienen esos conocimientos y que se dedican a ese trabajo. Y estamos esperando a ello. Nosotros también. Creo que es muy importante para que todo el mundo entendamos cuál es la situación de realidad y para que podamos entender muy bien los objetivos y la temporada que estamos enfrentando, por supuesto. Porque al final de ahí sale la realidad deportiva del equipo.
Pues esta es la palabra del técnico del Málaga, la palabra de Víctor Sánchez de Lamo, pero insisto que dudo que vaya a haber una comparecencia de prensa si no hay nada que anunciar en el conjunto del Málaga Club de Fútbol. 4:19 de la tarde, creo que tiene que llegar ya la hora de Credialpe, tu agencia negociadora, que claro que sí, cada vez que está en un apuro, pues ellos vienen al rescate.
Dices bien, los amigos de Credialpes, claro que sí, ya está ahí, ya están los amigos de Credialpes diciéndote que son tu agencia negociadora, que no te preocupes, que Credialpes te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y ellos van a negociar por ti si quieres comprar tu piso, por ejemplo. Y además, Credialpes te busca un banco que te lo va a reunificar todo si tienes varios préstamos en una sola cuota, que vas a pagar el 50% menos al mes. Además, ya sabes que Credialpes es agencia negociadora, agente de Cofidis, y te ofrece hasta 15.000 euros desde el 5,95. Con aceite gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Ya lo sabes, el teléfono es 900-234-235, te repito, 900-234-235, están en las oficinas de calle Héroe de Sostó, número 23, o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Ahí están, Credialpes.
Tu agencia negociadora, 4:20 de la tarde. Hasta ahora nuevamente los martes estamos escuchando tertulias de baloncesto. Te recuerdo que las tertulias de baloncesto ahora serán los jueves a las 3:15 de la tarde y en este tramo horario siempre vamos a tener tiempo de información, tiempo de noticias deportivas como la que te vamos a dar en el día de hoy. Al principio del programa te decía que te íbamos a llevar a una fiesta, así que agárrate de mi mano. Agárrate de mi mano porque hoy va a tener lugar en el balneario de los Baños de El Carmen la segunda fiesta benéfica Sponsor Team, fiesta benéfica que va a arrancar a las 8:30 de la tarde, que organiza el club, el Unicaja Baloncesto, y que evidentemente es para colaborar con el proyecto Basket for Life. Ya te hemos hablado la temporada pasada de Basket for Life, que trabaja por la inclusión laboral de jugadores malagueños de baloncesto. Los beneficios que se recauden van a ir precisamente destinados para ello. Entrada mínima de 10 euros, incluso ya tienes dos refrescos, va a haber picoteo, va a haber comida y va a haber un buen ambiente porque van a estar los jugadores de Unicaja, los jugadores de Unicaja femenino. Pero bueno, mejor que yo que nos lo explique precisamente el presidente de Basket for Life, Paco Repiso. Paco, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué bueno, tal? Un saludo ahora.
Igualmente, imagino que a tope, ¿no? A escasas horas para que empiece ya la fiesta, ¿no?
Sí, sí, aquí estamos ultimando ya preparativos para que sea una gran gala.
Desde luego, Paco, cuéntame un poquito, ¿en qué va a consistir esta fiesta benéfica? ¿Cómo tenéis organizado?
Pues bueno, esta fiesta benéfica es el broche de oro a una jornada, a una temporada en la que hemos estado colaborando con Sponsor Team, el Club de Empresas de Unicaja, haciendo muchas actividades entre nuestros chicos, ¿no?, de Basket for Life y los empresarios de Málaga en cuanto a fomentar la formación y la inclusión laboral de nuestros chicos. Y el broche de oro va a ser, como comentaba, con la gala de esta noche a las 8:30 del balneario, en la que habrá pues música, vendrá, como decía, el equipo ACB de Unicaja, el femenino también, nuestros dos equipos, porque este año también tenemos un equipo femenino para seguir con la misma metodología con las chicas de formación y inclusión laboral y baloncesto. Y habrá sorteos también esta noche de indumentaria y ropa de los jugadores de Unicaja. También nuestro amigo Joan Plaza nos ha dado una camiseta del CENI para también poder sortearla, firmada por todos los jugadores, y también productos de los patrocinadores del club de Unicaja Baloncesto, que también nos han proporcionado para que sea una fiesta bastante interesante, con mucha sorpresa.
¿Se puede todavía adquirir la entrada o allí mismo en el evento se puede comprar directamente?
La entrada se puede adquirir allí en puerta, como decía, son 10 euros, que es un donativo y con dos consumiciones de refresco. Los fondos van destinados a 24 becas de formación para nuestros chicos y chicas. Y también se puede comprar online en un enlace que ha publicado el Club Baloncesto Unicaja en sus redes sociales. Y esos son los dos puntos de venta que tenemos, sí.
Uh-huh. Para el que no lo conozca, el proyecto de Basket for Life, ya decimos, va para la inclusión laboral de jugadores malagueños. Como bien decía Paco, se amplía este año a dos equipos y tengo entendido que lo que pretendéis es dar 24 becas formativas para los jóvenes jugadores, ¿no? Tanto chicos como chicas que tenéis este año, ¿no?
Efectivamente. Hicimos una jornada de puerta abierta en agosto para formar los dos equipos. Algunos chicos del año pasado continúan con nosotros, otros no, y hemos incluido pues nuevos chicos que consideramos que se pueden beneficiar de nuestras becas, de nuestro link con el tejido empresarial malagueño, y con las chicas exactamente lo mismo. El equipo lo hemos sacado de la mano del Club Baloncesto El Palo, que lo hemos sacado, lo deportivo vamos de la mano, y la filosofía y metodología con las chicas es exactamente la misma. Priorizar la formación y dar una opción, una nueva alternativa a estos chicos y chicas que han dedicado parte de su vida al baloncesto y están ahora en un momento un poco a lo mejor de incertidumbre o desorientado en cuanto qué hacer con su futuro, ¿no?
Sí, señor. Bueno, Basket for Life saca dos equipos. La lástima que habéis conseguido el ascenso deportivo a Liga EVA y que por poderoso caballero Don Dinero, Paco, habéis tenido que quedar una temporada más en Primera Nacional, ¿no?
Pues sí, la verdad, lo estuvimos sopesando, estuvimos moviéndolo como pudimos, pero bueno, también estamos contentos de repetir en Primera Nacional, de consolidar y de también contar este año con un equipo femenino. Volvemos a contar con el pilar fundamental de la Fundación Unicaja, que nos apoya en todo lo que puede, y con colaboradores como Club Baloncesto El Palo, De Nuevo Vive, Manolo Rincón, y en fin, vamos haciendo un pool de colaboraciones para ir creciendo y consolidando este proyecto que es realmente necesario y está cogiendo una envergadura que tiene muy buena pinta.
Ya sé que habéis disputado partidos amistosos y que habéis tenido un verano largo, ¿no? Porque prácticamente el equipo es muy, muy nuevo. Más de la mitad del equipo es nuevo, ¿no? Y el de la chica, evidentemente, es nuevo porque es el primero que sacáis, claro.
Claro, sí. Los chicos, pues bueno, continuamos con 5 o 6 el año pasado y terminamos en junio y ahora la segunda o tercera semana de agosto iniciamos con la jornada de puerta abierta. Tuvimos la entrevista con cada uno de ellos y de ellas porque bueno, como ya conocéis, no es solamente calidad, es situación personal, planificación formativa, en fin, Basket for Life, todo lo que engloba. Y el equipo femenino es pues, totalmente nuevo, desde cero como empezamos el año pasado con los chicos, y yo creo que hemos hecho dos buenos bloques que vamos a ayudar, que es lo importante, a 24 jóvenes, y que también yo creo que el equipo, los dos equipos van a competir y vamos a pasarlo bien este año también.
Oye, Paco, decías al principio que vais a sortear una camiseta del Zenit de San Petersburgo, que ha cedido amablemente Joan Plaza. Ayer tuvisteis con él una charla, ayer a las 7 de la tarde, creo que fue en el Auditorio María Cristina. ¿Cómo fue la charla? ¿Cómo departió con vosotros Joan Plaza?
Pues sí, la verdad que fue todo un lujo. Dentro de nuestro programa de formación, a lo largo del año hacemos muchas actividades complementarias y charlas y coloquios de este tipo, ¿no? Y ayer iniciamos estas actividades con el gran lujo de tener a Joan Plaza entre nosotros, y fue una charla que él transmitió, pues bueno, su experiencia, mensajes de ánimo, de motivación, de cómo él empezó, ¿no? Él era trabajador en una prisión que compaginaba con el baloncesto y poco a poco pues se fue formando y trabajando muchísimo hasta llegar donde está. Entonces fue una pequeña charla coloquio entre nosotros, en petit comité, por así decirlo, y en la que pudieron intervenir todos nuestros chicos, todas nuestras chicas, intercambiamos impresiones y la verdad que fue una charla y un rato fantástico. Agradecerle a Joan Plaza desde aquí el rato que pasamos porque fue espectacular.
Sí, señor. Bueno, pues esta tarde, 8:30, Balneario de los Baños del Carmen, la segunda fiesta de Sponsor Team de Unicaja de Málaga. y todo recaudado para ese proyectazo, ¿eh?, de Basket for Life, que, como decimos, busca pues cubrir el coste de esas 24 becas formativas para los jóvenes jugadores y jugadoras de cara a la próxima temporada. Y va a estar Paco Repiso. Paco, que ha sido un placer, muchísimas gracias, y ojalá vaya muchísima gente hoy a los baños del Carmen a apoyaros. Abrazo fuerte,
muchas
Paco.
Gracias a vosotros, muchas gracias, un abrazo.
Gracias, es Paco Repiso, es el presidente, como decimos, de Basket for Life, esta temporada con ese proyecto novedoso, también en categoría femenina. Ambos equipos, el masculino y el femenino, compiten en Primera Nacional. Espero que se porte bien Adolfo Romero, en que lo tenemos siempre ahí,
sí, señor,
en ese cuerpo técnico, que seguro que va a estar ahí poniendo comida, bocadillo, y a ver si nos guarda un refresquito, ¿eh, Javi? Que nosotros estaremos currando con el Málaga, si no estaríamos ahí encantados de la vida llevándole la fiesta, ¿no? Esa fiesta, por cierto, va a haber homenaje a Down Málaga, que fue pues importante para que Unicaja consiguiera el premio Silver One, premio Silver One Team de la Euroliga. Vamos poniendo ya el punto y final.
Rendido a tu botella vacía.
¿Tú de nado cómo vas, Javi?
Dime.
De nado, de nadar.
Yo bien.
Bien, ¿no?
Yo sé nadar, como los perritos, pero sé nadar. Claro.
Con los manguitos, nos ponemos los manguitos.
Yo
en
soy
problema.
Más de marque de campo.
¿Sí? Sí, sí. Yo soy más de manguito, me pongo los manguitos y me voy a nadar. Te digo esto porque el domingo en la playa de la Misericordia pues se va a coger la tercera edición de la travesía nado Aliquindoy. Hay tres modalidades: 1.000 metros, 3.000 metros y 3.000 metros por relevos. Todo va a causa benéfica precisamente para la Fundación Aliquindoy. El precio de inscripción oscila entre los 10 euros de esa modalidad de 1.000 metros y los 15 euros de 3.000 metros. 4:30 de la tarde, el contacto con el deporte malagueño. 7 de la tarde con ese partido Málaga Rayo Vallecano. Te quedas ahora con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta luego, adiós, Javi, adiós.
Adiós.
El gigante de grande me volvió a pasar lo mismo.